Territorio Sur.
Todos los días de 9 a 11 de la mañana. Territorio Sur. Un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur.
Un espacio de identidad.
Señores, comenzamos ya a transitar la segunda hora de Territorio Sur, 10 de la mañana, 8 minutos ya, con una temperatura en este momento de 9 grados 7 décimos, con una sensación térmica de 8 grados 8 décimos, con la humedad del 57%, cielo algo nublado y máxima, recordemos, que va a estar rondando los 15 grados. Como todos los miércoles, a esta hora llega el momento de la tecnología para poder, de alguna manera, adentrarnos a un mundo que es realmente maravilloso. Para eso está el señor Alfredo Moreno. Hola, Alfredo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Axel? Buenos días.
Buenos días
a los oyentes. La mañana fría. Sí, el mundo maravilloso de la tecnología.
Ajá.
Nosotros vamos a ir siempre pasando de las cuestiones operativas a las cuestiones más también sobre reflexionar.
Sí.
Sobre la tecnología. Y cómo está el mundo digital de alguna forma definido ya, muy definido, por las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Aquellas conocidas como las GAFAM, Google, Amazon, Facebook,
claro,
Apple,
sí.
Microsoft,
uh-huh.
Que de acuerdo al libro de... definido como los dueños de Internet, ¿no?
Claro.
Eso fue en la década, a principio de este siglo. Hoy los dueños de Internet son algunos más, pero básicamente son aquellos que poseen los datos que transitan en Internet.
Claro, que eso es lo más importante, ¿no?
Esto es lo más importante.
Claro, sin dudas.
Es interesante comenzar a pensar sobre la implicancia que tiene. Habíamos charlado de la inteligencia artificial en el sector salud.
Sí.
En mi espectro, el sector salud abarca toda aquella práctica médica, institucional, privada, pública, individual, hospitalaria, que tiene que ver con el tratamiento de una enfermedad o el tratamiento hacia la cura cuando padecemos alguna enfermedad.
Uh-huh.
Eso se entiende del sector salud.
Sí.
Los médicos tienen ya una historia de trabajar con datos,
claro,
porque siempre han hecho historias clínicas, siempre registran visita a visita de cada paciente y siempre eso se documenta.
Uh-huh.
Y también tienen una gran expertise de trabajar con dispositivos que les permiten tener una aproximación a un principio de diagnóstico. Dispositivos que eran en algún momento analógicos,
claro,
luego pasaron a ser algunos digitales, y ahora ya están inmersos en una cantidad de dispositivos que tienen que ver con tecnología de telecomunicaciones e inteligencia artificial, ¿no?
Bien, perfecto.
Dicho esto, sí, también podemos tener un panorama que nunca en la historia de la humanidad se tuvo tanto conocimiento sobre las cadenas de datos relacionadas con los procesos orgánicos. A partir de que se pudo decodificar el ADN con una gran computadora hace casi 20 años, se conoce muchísimo la estructura de datos de la vida humana, y eso es muy importante para poder predecir, de alguna forma, comportamientos en términos de salud de una persona que, si uno hace un estudio a los 10 años, ¿qué probabilidades tiene de tener ciertas enfermedades a los 50?
Claro, claro, 60 totalmente.
De ese punto de vista, parecería es una cosa buena.
Sí.
Porque permite un conocimiento.
Correcto.
El tema es que, como todos los dispositivos que capturan datos, no sé, hay muchos. Ahora uno puede usar una pulsera para ver el ritmo cardio mientras duerme.
Por ejemplo.
Y esa pulsera almacena esos datos, así como lo almacenaba el holter.
Sí, exacto.
Con la diferencia de que el holter no transmitía esos datos por internet, y
claro,
la pulsera actual sí.
Ah.
Entonces hay un encuentro entre lo que se conoce como internet de las cosas,
sí,
IoT, y los modelos de inteligencia artificial que luego van a procesar y elaborar esos datos en predicciones, ¿no? Entonces, todo esto es bueno para la salud. Claro. No es que sirve mucho aproximar el diagnóstico. Uh-huh, no sé si es un problema, digamos. El contexto, lo que define este contexto, sí, es un modelo de negocios, por un lado, muy nacido en el Silicon Valley, en California, sí, donde el objetivo es modernizar, escuchamos siempre, ¿no? Vamos a modernizar el sector de la salud, vamos a poner tecnología, bueno, toda esa literatura, sí, comercial,
sí,
tiene como objetivo digitalizar todos los procesos de la atención médica, todos, en un sanatorio, en un hospital, en un centro de salud, absolutamente,
claro,
todo. Porque cada etapa de esos procesos dejan datos que se registran, que son muy importantes luego para la elaboración de lo que se conoce como la verdad hipocrática, ¿no? El diagnóstico.
El diagnóstico, claro, exactamente.
El tema a preguntarnos es dónde van esos datos, quiénes son soberanos sobre esos datos, sobre nuestros datos.
Claro, ¿quiénes son?
Bueno, aquí en Argentina hay experiencias parciales,
sí,
se han hecho ensayos muy interesantes, sobre todo en la pandemia, con el COVID, en Rosario, modelos de inteligencia artificial en el CONICET, por este tiempo tan atacado, digamos, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Totalmente destruido por el gobierno de Milei. Claro.
Bueno, claro, este es un problema, porque al destruir una institución como el CONICET y al desregular el mercado, permiten que esos datos que se almacenan vayan a los servidores de las grandes empresas,
claro,
de las tecno, de las big tech.
Las famosas corporaciones.
De las famosas, de la GAFAM que acabo de nombrar.
Exactamente.
Entonces ahí ya los datos pierden soberanía, porque si bien el sanatorio X puede acceder, o el hospital acceder a utilizar esos datos, también los propios dueños de esos servidores pueden acceder y pueden por la puerta trasera vender información, uh-huh, a el otro componente que tiene esto, que son los laboratorios.
Claro.
¿Y para qué les sirven los laboratorios? Para poder ir mirando qué tipo de medicación,
claro,
hay, sí, que tener,
hay que tener
en
cuenta
foco
para, claro,
como modelo de negocio hacia adelante.
O sea, la sensación que yo tengo que en un futuro no muy lejano vamos a estar gobernados por las corporaciones, sin lugar a duda, ¿no?
Yo pienso que ya estamos gobernados en el territorio digital, sin duda.
Claro, eso seguro.
Sin duda,
sí,
¿no? Pero lo que pasa es que ahora, así como, digamos, uno para llegar a un lugar lo que hace es poner en el buscador de Google la dirección y va.
Exacto.
Y ya no recuerda ni cómo eran las calles o las rutas, seguía por el mapa de Google. Lo mismo va a pasar con el sector salud, porque nosotros las personas incorporamos la tecnología en una cotidianeidad,
sí,
porque nos facilita muchas cosas, la verdad es esa.
Sí, claro, obviamente.
Pero esta incorporación no crítica, por así decirlo, uh-huh, sin pensamiento crítico, hace que finalmente se vaya construyendo una dependencia que a mi entender es muy alarmante, ya que la soberanía de un país no son solamente las tierras, las rutas,
claro,
o los ríos,
no.
Sino también son las personas
la
y los datos.
La base de datos, claro, la base de datos de toda la población, sin duda.
Porque uno debería preguntarse, ¿por qué IBM, desde hace 20 años, sí, que fue uno de los precursores de esto, desarrolló un sistema que se llama Watson?
Watson, ajá.
Que ya lo utilizan en todos los grandes centros de médicos de Estados Unidos, y es un sistema integral que resuelve toda la logística, el diagnóstico y la logística del flujo de medicamentos en los laboratorios, las farmacias, los análisis, todo, absolutamente todo, es decir, se abre un hospital y se pone un sistema Watson para que maneje absolutamente. Entonces, este sistema da mucha información,
claro,
muchísima, uh-huh, ¿no? De la gestión propia del hospital, como de los datos de los pacientes. Entonces, una vez que uno entra en esos sistemas, después no sale más. ¿Por qué?
Claro.
Porque todo tiene que ver con, si yo pretendo sacar alguna información, tengo que recurrir al sistema que tengo, que me maneja toda uh-huh. la línea de atención médica en este caso. Ese uh-huh. era el caso de Watson.
Sí.
Hay otros, ¿no? Por ejemplo, Alphabet, que es la corporación madre de Google, porque nosotros hablamos de Google, pero Google hace rato que dejó de ser Google. Ajá. Es Alphabet.
Alphabet.
Hace ya más de 10 años, 15 años, que es una corporación que incluye a Google, así como incluye distintos emprendimientos como el auto autónomo.
Uh-huh. Ahora, pero vos vas a las oficinas, vas a las oficinas de Google, digamos, ¿no?
Sí, sí. Sí, Google es una unidad de negocio.
Ah, claro, es como sí. independiente.
Exactamente. Claro. Otra unidad de negocio es Betty Lay. Betty Lay es una unidad de Alphabet que se dedica al tema de salud.
Ah, mirá.
Y lo que ha hecho son sistemas biomédicos para aplicaciones importantes que tienen que ver con la inmunología oncológica.
Ajá.
O sea, la práctica es buena. El tema es la caja cerrada con la cual una organización de salud se incorpora. Cuando incorpora este tipo de sistemas,
sí.
Tiene que pensar muy bien en la planificación porque queda dependiendo de estas cosas.
Claro,
¿no?
Claro.
No solamente como una caja cerrada, sino que no tiene, que pierde soberanía sobre las decisiones propias. ¿Por qué? Porque los sistemas de predicción, y cada vez hay una política global de que parecería, se da por hecho que la inteligencia artificial va a correr los límites de conocimiento en salud uh-huh. y que va a ir reemplazando el diagnóstico que da un profesional humano, un médico.
Sí, sí.
Entonces, cuando esto está en riesgo, está en cuestión, hay que pensarlo muy bien desde el lugar de la salud, que son básicamente los médicos, o sea, la gente que trabaja en política de salud uh-huh. y en la gestión de la salud.
Totalmente.
Porque toda esta cuestión de la inteligencia artificial, digamos, que motoriza la salud, no tiene al médico como capitán del barco.
Claro, como referente. Sí.
Sino que son las empresas de tecnología que van empujando al modelo que ellos están definiendo. Y esa es una discusión que el sector de la salud la tiene que dar. Hay varios otros proyectos, que yo no me voy a detener, que tiene Apple, que tiene Amazon. Son empresas, son subsidiarias, son unidades de negocios de las GAFAM, que se van metiendo en distintos territorios. Así como la inteligencia, aplicando inteligencia artificial, aplicando toda la tecnología actual, ¿no? La Internet de las Cosas, hay muchísimos dispositivos para el tratamiento del ronquido, por ejemplo.
Ah, mira.
¿No? Entonces uno se pone un dispositivo a la noche que graba la frecuencia del ronquido. Luego el médico puede hacer un análisis en base a la frecuencia para tratar de bajar el nivel de ronquido. Esto es buena, no es que la idea es muy buena y la aplicación también puede ser buena. El tema es el grado de dependencia que se crea con la empresa proveedora de estas tecnologías si los médicos van atrás del conocimiento tecnológico. O sea, deberían ser proyectos donde los médicos puedan decidir la tecnología,
claro,
y la tecnología adecuarse a la planificación.
Claro, y necesidad de los médicos. Ahora, es maravilloso entender de que toda la parte tecnológica hace que, por ejemplo, la medicina en muchos aspectos no sea invasiva, ¿no?
Claro.
Corporalmente. Pero,
claro,
qué
claro.
sé yo, una endoscopía, digamos, a través simplemente de poner determinados sí, dispositivos, claro. te dice lo que tenés y no tener que meter ese caño por la boca.
Exactamente.
¿No? Es un espanto.
Bueno, en el mundo cardiológico.
Sí, por ejemplo.
Un cardiólogo siempre trabajó con tecnología.
Claro.
Pero ahora ya para saber cómo está tu mapa arterial,
sí.
no hace falta. Se sigue haciendo un catéter, que
obviamente,
es muy invasivo, ¿no? Se sigue
sí, claro,
haciendo.
Obviamente.
Pero ya hay alternativas para ver el flujo sanguíneo en el mapa arterial humano que no hace falta que a vos te hagan, digamos, casi con un prequirúrgico, ¿no?
Uh-huh.
Sino con poner algunos dispositivos que miden el flujo, alcanza para luego poder analizar justamente los caudales y las obstrucciones
claro.
que pueda tener y ver si vas a un bypass o no.
Uh-huh.
Pero digamos, la tecnología no es buena ni mala, depende de la implicancia
claro.
cultural, política, Totalmente. Social que de que se tenga al momento de implementarla, uh-huh. cuál es el sentido. Uh-huh. Y esto me lleva a pensar que es muy importante, como siempre, digamos, uno siempre termina en lo mismo, ¿no? En qué modelo de país está viviendo, porque las definiciones que tiene ese modelo de país pueden favorecer mucho más la pérdida de soberanía, sobre todo en el sector salud con los datos, o pueden favorecer una incorporación de tecnología para que los tratamientos sean más seguros para las personas y llevar la tranquilidad de que los datos están bien cuidados y bien tratados para los fines del país. Pero bueno, esto es una cuestión, es política, digamos.
Totalmente. Totalmente. Y en esto, evidentemente, el Estado tiene que regular este tipo de cosas para que, obviamente, no queden en manos de algunos pocos, ¿no?
El Estado argentino todavía tiene alternativas para esto.
Mira.
Porque acá hubo casos de implementaciones de modelos de inteligencia artificial en salud muy exitosos, y tiene una empresa todavía pública, que es ARSAT, que tiene el centro de datos, o el conocido data center, claro, más importante de la región.
Mira,
así que tranquilamente ahí se puede guardar con toda confianza los datos. Pero bueno, son decisiones políticas.
Así es, decisiones políticas. Vos bien lo dijiste. Querido Alfredo, la semana que viene, ¿con qué nos vas a hacer?
Vamos a seguir con inteligencia artificial. Vamos a buscar una alternativa, es ver cómo esto impacta en la educación.
Ah, bien.
Todo el tema de las plataformas de educación a distancia, todo el tema de la automatización de la educación, digamos, todo el tema cómo la robótica y la y lo que le llaman los humanos artificiales, que ya es una realidad, no estoy hablando de ciencia ficción.
No, está claro.
Que todavía no esté aquí no significa que no la vayamos a ver dentro de poco tiempo.
Obviamente.
Cómo estos humanos artificiales, que son inteligencias artificiales, empiezan a ocupar lugares de los docentes. Eso sería una línea.
Bien.
Y la otra que estoy mirando es un poco más ligado al sector productivo. Pero bueno, va a ser una u otra.
Bien. Así será entonces. Gracias, Alfredo.
A
como
ustedes,
siempre.
Que tengan
un abrazo.
Buenos días.
Chao.